Bueno, siempre me da mucho gusto saludar y conversar con el doctor Hugh Kip Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, quien ha hecho pues una labor totalmente transparente, honesta y profesional al interior del Instituto Nacional Electoral. Doctor Hugh Kip Espadas, muchas gracias por recibir la llamada, ¿eh?
Al contrario, Oscar Mario, un gusto estar con usted.
A ver, bueno, por mayoría de votos y sin... pero quiero señalar esto, ¿no? Porque así dice la nota. Por mayoría de votos y sin entrar al fondo del asunto, yo otra vez repito, y sin entrar al fondo del asunto, el Consejo General del INE invalida la reforma a los estatutos del PRI, la cual permitía a Alejandro Moreno reelegirse en la presidencia. Al presentar el proyecto, la consejera Dania Ravel aclara que en este caso no se planteó, entrar al fondo del asunto, otra vez subrayo, negrillas, es decir, la legalidad de las modificaciones estatutarias del PRI, sino únicamente a la validez de la temporalidad en que se realizaron estos cambios, pues de acuerdo al artículo 34, párrafo 2, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos, no se pueden llevar a cabo modificaciones a los documentos básicos partidistas sin que concluya el proceso electoral federal, a lo cual dijo, no se ajustó al revolucionario institucional. Usted, como es un hombre pues muy transparente en su actuar y en su hablar, además, pues conoce a profundidad este tema y siempre muy claro en sus conceptos, ¿qué traducción nos da de esto que leí? Por favor, señor consejero.
Bueno, a ver, la ley ha sido muy clara al establecer una prohibición para que durante el proceso electoral, que no termine el día de la elección, termina cuando concluye el último proceso contencioso de la elección, los partidos políticos no puedan realizar cambios a sus documentos.
¿Tiene fechas para entenderlo un poquito más, doctor, por favor? ¿Fechas?
Ajá. Bueno, a ver, en este caso concreto, el proceso electoral federal concluyó el 28 de agosto, cuando el Tribunal Electoral emitió sus últimas sentencias en relación con la elección federal.
Muy bien.
Vamos, pero no es una fecha fija.
Okay.
En términos generales, tienen que terminar los procesos electorales entre el 20 y algo de agosto y el 30 de septiembre. En esta ocasión, como las impugnaciones sobre la elección de la presidencia de la República se resolvieron antes, las impugnaciones que quedaban por resolver eran las de legisladores. Esas concluyeron el 28 de agosto y al dictarse la última sentencia sobre elecciones federales, concluyó el proceso electoral federal. Entonces, la ley establece que durante ese proceso no se pueden realizar cambios a los documentos básicos de los partidos. La primera intención de esta prohibición es muy evidente: evitar que ya dentro del juego un partido cambie sus reglas internas en la disputa electoral. Pero no es lo único que protege esta prohibición legal. También protege el que el instituto no se dedique a valorar reformas de documentos cuando tiene en sus manos todavía el proceso electoral. Pero la que me parece aún más importante, esta prohibición tiene que ver con garantizar que los militantes y los dirigentes partidistas puedan dedicarse a la discusión profunda de las reformas que podrían tener lugar sin tener que estar ocupados paralelamente de procesos electorales que no han concluido. Eso para mí, el que el artículo 34 de la ley, con su prohibición, protege el derecho de los militantes a participar plenamente en las reformas de sus documentos, me parece que es la razón de fondo básica para que no se deban permitir reformas de este tipo a destiempo.
Ahora, le preguntaría entonces, doctor, ¿por qué se equivocan cuando esto que usted menciona, pues al parecer está muy claro, ¿no? Sería un error, pues muy básico. ¿O cuál sería su opinión?
Bueno, el problema es que el Tribunal Electoral ha dicho que bajo ciertas condiciones, en un caso específico, dijo que bajo ciertas condiciones se pueden hacer excepciones a la prohibición legal.
Okay.
Esto fue el caso de Morena en 2018, cuando por orden del Instituto Nacional Electoral modifica sus documentos básicos para adecuarlos a condiciones de igualdad de género que el INE había establecido. Esto lo considera una excepción válida el tribunal, en tanto que no tiene un impacto directo sobre el proceso electoral y que la reforma se dio habiendo ya pasado el día de las elecciones, y acepta que, pese a la prohibición legal, Morena pueda haber hecho estas reformas. Ahora bien, un antecedente judicial no anula la ley, no abroga este mandato legal, de forma tal que el nuevo hecho tiene que ser valorado en sus condiciones propias. Y la realidad es que nosotros no encontramos ninguna condición que justificara una excepción en la aplicación de la ley, que en mi opinión no fue la única, hubo otras, pero en mi opinión el elemento central es que apurar un debate sobre derechos, sobre documentos básicos, cuando el proceso electoral no ha terminado, impide que amplios sectores de la militancia que siguen ocupados en los procesos electorales puedan participar con la profundidad y la dedicación que un cambio de documentos exige.
Pero entonces, doctor, que es un tema complejo, ¿no? Pero bueno, ¿qué destacaban como excepción que les permitía pues llevar a cabo esto que finalmente se rechaza?
No, bueno, la excepción se da en un caso particular en el pasado.
Por eso, pero en el presente, para el PRI, en este caso, Alito Moreno, etcétera, ¿qué destacaban ellos como excepción para poder llevar a cabo esta reelección?
El argumento del partido básicamente es que, como la elección ya había pasado, las decisiones sobre los documentos básicos no tendrían un impacto sobre los derechos electorales de sus militantes. Eso es verdad. Pero lo que yo sostengo es que la prohibición no solo protege los derechos electorales de la militancia priista, sino también otros derechos más generales, como el de participar plenamente en la elaboración de sus documentos internos. Por eso yo sostuve que la excepción no es aplicable para este caso en lo particular, cosa que una mayoría del Consejo suscribió también.
¿Cuál sería en este momento, después de su resolución, la defensa de el actual presidente del partido, Alito Moreno?
Bueno, eso yo no podría decirlo, no me corresponde.
Pero él no se va a defender ante el INE, ya la última instancia que le queda es el Tribunal Federal Electoral.
Para efectos de la resolución del INE, sí. Es decir, una vez que esto ha sido votado legalmente por el Instituto Nacional Electoral, por el Consejo General, como cualquier acto del Consejo General, es susceptible de ser impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y tengo la certeza de que así va a ser.
¿Ya con ustedes, no?
No, ya esto para nosotros...
Porque los votos fueron 7-4, ya.
En efecto.
Ya no.
Para efectos del INE, esto ya concluyó.
Ajá.
Bueno, salvo que la sentencia del tribunal nos haga un reenvío o una de estas cosas, pero el INE hoy no tiene ya más nada que hacer con el tema. Quien se encuentre inconforme, puedo suponer que la actual dirección
del
PRI impugnará esto ante el Tribunal Electoral, que esperaría yo en un plazo razonablemente breve resolvería sobre el particular.
¿Le hace cuántos días, semanas?
¿Perdón?
¿Cuántos días o semanas, doctor?
No sé, el tribunal
pero más
no
o menos.
Tiene plazos.
No
me atrevería a hacer un pronóstico.
Pero no hay un límite, pues, no hay una
presión. El único plazo específico es que a partir del día de hoy, bueno, en realidad no, porque hubo modificaciones al acuerdo. En cuanto se haga el engrose del acuerdo, y el PRI se ha notificado de los términos específicos en los que queda este acuerdo adverso a sus reformas, esto deberá ser, no creo que en más de 62 horas, el INE dispondrá de un plazo de 4 días para impugnar la resolución ante el tribunal.
Bueno, pero a ver, vamos a suponer que el tribunal, porque el propio Alito ya lo ha dicho, oye, voy a impugnar la resolución del INE ante el tribunal electoral. Si el tribunal electoral le da la razón a Alejandro Moreno, ¿le regresan el documento al INE o ustedes ya no tienen nada que ver en este caminito jurídico?
Bueno, depende. El tribunal puede resolver distintas cosas.
Sí.
Podría decir, regrésese al INE para que el INE considere los factores A, B y C. Podría decir, se ratifica lo que el INE dijo. O podría decir simplemente se revoca lo que el INE resolvió.
Exacto. Si se revoca lo que el INE resolvió, ustedes ya no tienen nada que ver o les regresan el documento, ya no.
No, si se revoca lisa y llanamente,
sí.
Pues ya está. La resolución del INE pierde validez, queda en vigor el conjunto de reformas que hizo el PRI, incluyendo la reforma estatutaria, que permite que el Consejo Político Nacional reelija a Alejandro Moreno.
Así es.
Y en ese sentido, su permanencia en la presidencia no se vería afectada.
Entonces, el
tribunal. Caso contrario, sí.
El tribunal les puede decir, oye, INE, mira, revísame el punto A, B y C y volvemos a platicar, o estamos, o sabes que no estoy de acuerdo con lo que ustedes decidieron por mayoría de votos, 7-4, y consideramos que la reelección de Alejandro Moreno es totalmente válida.
Efectivamente, son las
dos opciones,
grandes posibilidades, digamos.
Mira, qué interesante. Oiga, están preguntando.
A ver, sí. El tribunal es sumamente creativo, entonces habrá que ver qué resuelven, porque igual tienen una tercera opción que yo no he imaginado. Pero en todo caso, en este momento el INE ha concluido sus tareas en relación con este proceso interno del PRI y corresponderá al tribunal, si efectivamente el PRI impugna, resolver en relación con esto.
Pero es la última instancia es el tribunal, o sea, tiene la última palabra.
Bueno, como siempre en los procesos electorales.
Sí.
La última palabra la tiene el tribunal.
Ah, perfecto, también aquí. Oiga, pero entonces, doctor, y están preguntando al auditorio, lo voy a tratar de poner en mis palabras, espero cumplir el auditorio, y se lo voy a poner así, ¿qué peso o qué influencia tiene el INE para ratificar o rechazar lo que se decida internamente en cualquier partido político? Es interesante, ¿qué dirá usted?
Bueno, a ver.
¿Qué alcance, no? O sea, ¿hasta
cuándo? Cuando se trata de reformas a documentos básicos, el INE está obligado legalmente a valorar si la reforma cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser válida. Esto es algo que el INE tiene que hacer de oficio. No tiene que ver con que alguien demande o no. El INE está obligado a esta verificación.
Sí.
Este es el proceso que culminó el día de hoy, donde la conclusión del INE en relación con la reforma fue que la reforma se hizo de manera irregular. Para otros procesos internos del partido, digamos, con un estatuto estable, una impugnación sobre la elección de dirigentes a nivel estatal, pues el INE no tiene facultades de resolver ningún litigio. Esto corresponde desde el primer momento al Tribunal Electoral.
Oiga, doctor, a ver, dos preguntas del auditorio. ¿Están bien? ¿Están fuertes? Sí, y bueno, le voy a dar las dos. Una llega de Monterrey y la otra de Tamaulipas, la de Monterrey. Y siempre, gracias, nos escriben mucho de allá, siempre lo digo. La de Monterrey dice, la balanza del INE está bastante inclinada hacia la cancha de Morena. Por eso, la resolución fue en contra de Alito Moreno. Y se junta con la de Tamaulipas y dicen, es la venganza de Morena al través del INE por haber votado en contra de la reforma judicial, los priistas. Están buenas las dos, pero ¿cuál sería su opinión, doctor?
No, a ver, estos prejuicios, porque sí. Son prejuicios,
sí.
Parten de ignorar cómo se votan las distintas resoluciones.
Sí.
En la resolución de hoy, la mayoría de los consejeros que han sido injustamente acusados de estar alineados con Morena,
sí,
votaron en contra del resolutivo que resulta en contra de la reforma estatutaria. Y a su vez, la mayoría de los consejeros que han sido también injustamente acusados de oponerse sistemáticamente a Morena, votaron por declarar la invalidez de estas reformas. Vamos, la pretensión de que esta decisión sí. del INE es una venganza de Morena o del gobierno por cualquier resolución.
Contralito.
Pues Morena. No se puede sostener si se ve cómo fue votada. No tiene pies ni cabeza esa pretensión.
Bueno, doctor, entonces queda muy claro, ustedes ya emitieron su resolución, obviamente, ¿ya la entregaron al tribunal o a quién se la entregaron ustedes?
No, bueno, nosotros resolvimos hoy, es necesario hacer algunos engroses en el dictamen que se tendrán que resolver muy rápido por cuestiones prácticas.
Sí.
Y entonces, bueno, esto ya será un resolutivo firme que se notificará por las vías conducentes.
¿A quién?
Y tendrá efectos para todos los actores.
¿Al tribunal o al PRI?
No, nosotros no le notificamos
a nadie.
Específicamente no. Al tribunal.
¿A quién le notifican?
El acto, específicamente a las partes involucradas.
PRI.
Es decir, a la dirigencia del PRI.
Ah, okay.
Y a los priistas que presentaron objeciones.
Ah, muy bien.
Pero para cualquier otro efecto, para terceros interesados, para posibles autoridades que a futuro se verían involucradas, surte efectos la publicación general de la resolución del instituto.
Entonces,
es una resolución pública que se decreta públicamente y tiene efectos para todo el mundo.
Entonces, Alito Moreno simplemente acompaña la resolución del INE y agrega su impugnación para presentarla ante el Tribunal Electoral Federal.
No, a ver, Alejandro Moreno, una vez que se ha notificado con la resolución final, que se elaborará a partir de lo votado el día de hoy, dispondrá de 4 días para, en su caso, ejercer el derecho de impugnación ante el Tribunal Electoral.
Ante el Tribunal, pero ustedes no le envían la resolución al Tribunal, así lo entendí. Más bien, sería a Alito Moreno el que recibe la resolución del INE y adjunta, por decirlo así.
No, la resolución del INE, una vez publicada, se tiene por conocida.
No se notifica. Muy bien, perfecto, qué bueno que lo dice. Muy bien, entonces se publica, se enteran, y Alito lo que hace ahora es impugna la resolución ante el tribunal.
La resolución que ya causó estado y es pública.
Sí, claro, sí.
Sería la impugnada. Vamos, quien impugne no tiene que remitirle al tribunal la resolución que impugna.
El tribunal
lo conoce. Es un hecho público.
El tribunal lo conoce, exactamente.
Así es. Legalmente el tribunal lo conoce al momento de hacerse público.
Y difícil saber, una vez que el tribunal reciba la impugnación, en cuánto tiempo, pues, emite su... Esa sí sería la sentencia, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, los tiempos y el sentido de las resoluciones del tribunal son absolutamente impredecibles. Sí. Yo no hago pronósticos.
Pero debe ser pronto, ¿no? No se pueden tardar mucho, no se deben tardar
pues
mucho.
Pues debería ser pronto, dada la importancia del asunto.
Doctor Uki Bespada, siempre me da mucho gusto platicar con usted y reiterarle nuestra admiración y reconocimiento por ese papel tan equilibrado y transparente que hace como consejero, ¿eh?
Es usted muy amable. Le agradezco mucho el espacio.
Al contrario, el doctor Uki Bespada, en serio, es de los que mis respetos, ¿eh? Súper objetivo, súper imparcial. Él se dedica a chambear y ya, le da igual qué partido y qué interés y qué todo. De veras ejemplar lo que hace el doctor Uki Bespas. Bueno, y ahora vamos.